Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump reitera en mítines de campaña política su decisión sobre la ciudadanía de nacimiento. El gobierno de Estados Unidos justifica su envío de soldados a la frontera sur mientras las caravanas siguen su avance. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, hablará hoy en Miami de la política estadounidense hacia Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y la FIFA plantea a Qatar compartir la sede del Mundial de Fútbol 2022. Cordiales saludos desde Miami. Soy Yoconda Tapia y hoy es jueves 1 de noviembre de 2018. Generamos esta transmisión desde los estudios de Radio Martí. Saludamos a nuestros oyentes de La Voz de América. Aquí comienza Buenos Días América. El presidente Donald Trump intensifica su campaña para poner fin a la ciudadanía estadounidense por nacimiento. Luis Alberto Facal tiene el informe.
El presidente Donald Trump está intensificando su campaña para poner fin al derecho constitucional a la ciudadanía de los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos a medida que miles de inmigrantes centroamericanos avanzan lentamente hacia la frontera sur de Estados Unidos. Hablando en un mitin en Florida el miércoles por la noche, antes de las elecciones de la próxima semana, Trump intentó generar apoyo para su propuesta de terminar con la ciudadanía por nacimiento. Incluso si han estado en nuestro territorio por solo segundos, cientos de niños inmigrantes ilegales se convierten automáticamente en ciudadanos cada año debido a esta loca política, y todos son elegibles al instante para cada privilegio y beneficio de la ciudadanía estadounidense a un costo de miles de millones de dólares al año. Entre tanto, el presidente Trump dijo que enviará hasta 15.000 soldados a la frontera con México para evitar que las caravanas de inmigrantes centroamericanos crucen ilegalmente hacia Estados Unidos. El presidente se ha referido a los inmigrantes como personas que deben ser temidas. Sin embargo, muchos de los migrantes han expresado su esperanza de venir a Estados Unidos únicamente para escapar de la violencia y encontrar oportunidades que no existen para ellos en sus países. Trump también negó que su dura conversación sobre inmigración no sea más que una estratagema para crear temores, ya que los republicanos enfrentan la posibilidad de perder el control del Congreso ante los demócratas en las elecciones de medio periodo que tendrán lugar el 6 de noviembre. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el secretario estadounidense de Defensa, Jim Mattis, rechazó críticas al envío de soldados a la frontera sur de Estados Unidos. Tony Cano tiene este reporte.
El secretario de Defensa, Jim Mattis, defendió este miércoles la decisión de enviar a miles de soldados a la frontera de Estados Unidos con México, rechazando las críticas de que la medida es un truco político antes de las elecciones de la próxima semana. El apoyo que brindamos a la Secretaría de Seguridad Nacional es un apoyo práctico basado en la solicitud del comisionado de aduanas y policía fronteriza. Así que no hacemos acrobacias en este departamento, dijo Mattis a los reporteros en el Pentágono y agregó. Estamos apoyando a la Secretaría de Seguridad Nacional que necesita ayuda militar adicional. Lo hacemos debido a tormentas y es un apoyo de este departamento, así que es un aspecto diferente. Los números cambian a diario, pero hasta ahora el Pentágono ha autorizado a más de 5.200 soldados para ir a la frontera después de que el presidente Donald Trump dijera que quiere detener una invasión de migrantes que atraviesan México hacia Estados Unidos y señaló la tarde del miércoles que se enviarán 15.000 soldados. Es un despliegue masivo, el más grande desde que Mattis asumió el cargo hace casi 2 años. Los críticos han dicho que Trump solo ordenó la medida para obtener apoyo político. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En tanto, los gobiernos centroamericanos se preparan para brindar asistencia consular para quienes están en la caravana de migrantes. Neri Mabel Reyes informa.
La asistencia humanitaria para los flujos migratorios atípicos de hondureños y salvadoreños que en caravana partieron para pretender llegar a Estados Unidos fue el compromiso del grupo Tricamex, integrado por el Triángulo Norte Centroamericano, Guatemala, Honduras y El Salvador, y México. La viceministra de Salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magarín.
Particularmente, nuestro país solicitó la integración de los grupos de trabajo consular de los cuatro países y desarrollar acciones conjuntas para el fortalecimiento de la cobertura consular en la frontera sur de Estados Unidos particularmente. También planteamos la necesidad de coordinar el retorno asistido de nuestros connacionales desde los países de tránsito y destino.
Los gobiernos de Honduras y El Salvador reiteraron la responsabilidad que tienen los padres que exponen a sus menores hijos al llevarlos en la caravana. El viceministro de Prevención Social de El Salvador, Roberto Flores, dijo que investigan si en estos movimientos hay tratantes de personas.
Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Estamos investigando esta gente porque se ha logrado detectar algunos perfiles, pero por razones obvias pues no se puede difundir.
El compromiso de las autoridades centroamericanas es seguir de cerca la evolución de estos flujos migratorios en el marco del respeto a los derechos humanos y las leyes que tienen las naciones de tránsito y destino. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, John Bolton, ofrecerá hoy un discurso en Miami para referirse a la política de Estados Unidos hacia Venezuela, Nicaragua y Cuba. Nuestro colega Gesell Tobías tiene este informe.
El gobierno de Estados Unidos revelará desde Miami nuevos detalles sobre su política respecto a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Más sanciones podrían ser anunciadas. El discurso, en manos de John Bolton, asesor de seguridad del presidente Donald Trump, también podría tener una motivación electoral, aseguró a La Voz de América José Miguel Cruz, director de investigaciones en el Centro de Estudios para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad Internacional de Florida.
La posible señal de anunciar más sanciones creo que tiene un trasfondo más político en este contexto que uno de cambio sustancial de política hacia Venezuela, Cuba y Nicaragua.
El analista asegura que el presidente Trump busca confirmar su simpatía con los inmigrantes provenientes de esas tres naciones latinoamericanas.
En parte un esfuerzo de recordar a los ciudadanos norteamericanos descendientes de los refugiados de estos países, de que la administración Trump está dispuesta a presionar hasta donde sea posible.
Sin embargo, el mandatario estadounidense ya aseguró durante su participación en la más reciente Asamblea General de Naciones Unidas que estaba dispuesto a utilizar cualquier acción necesaria para ayudar a los venezolanos.
Todas las opciones están sobre la mesa, las fuertes y las menos fuertes. Y ustedes saben a lo que me refiero cuando digo fuertes.
Aunque en naciones como Cuba, dice Cruz, la presión diplomática y económica parece no causar cambios sustanciales.
El régimen sigue operando de la misma forma.
El discurso de John Bolton será ofrecido desde la Torre de la Libertad en Miami, un sitio simbólico donde eran recibidos los cubanos que escapaban del comunismo.
Era Gesell Tobías, nuestro colega, informando sobre este discurso que pronunciará John Bolton en esta jornada. Robert Bowers, el hombre acusado de disparar a 11 feligreses en una sinagoga de Pittsburgh, en Pensilvania, además de herir a otras 6 personas, incluidos policías, será procesado hoy por cargos de armas y delitos de odio. Las autoridades dicen que Bowers, oriundo de Pittsburgh, de 46 años, irrumpió en la sinagoga del Árbol de la Vida el sábado gritando: "Todos los judíos deben morir", y abrió fuego. El tiroteo es uno de los peores ataques contra la comunidad judía en la historia de los Estados Unidos. Durante un mitin en Florida anoche, el presidente Donald Trump criticó la cobertura de los medios de su visita a Pittsburgh esta semana.
Yesterday's visit to Pittsburgh.
La visita a Pittsburgh consistió en unirnos como una nación para consolar y sanar después de un día de unidad y unión. Regresé a casa y con tristeza escuché las noticias y observé cómo los medios de la extrema izquierda una vez más utilizaban la tragedia del enojo y la división, dijo Trump. En realidad, parece que parte de la ira precedió a la cobertura mediática de la visita de Trump, como manifestaron varias personas en las calles antes y durante la visita del mandatario. Los servicios fúnebres para otras tres víctimas de la tragedia en la sinagoga se llevaron a cabo el miércoles. Hacemos una pausa y enseguida retornamos. Ustedes sintonizan Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Y continuamos a través de Buenos Días, América. La campaña aquí en Miami, en la Florida, por lograr el asiento que dejará libre en la Cámara de Representantes la legisladora Ileana Roslehtinen, está bastante activa. María Elvira Salazar es una de las aspirantes a esa posición y habló con La Voz de América, con nuestro colega José Pernalete.
El Distrito 27 de Florida ante el Congreso de Estados Unidos está en la mira política durante la cuenta regresiva a las elecciones de medio término, previstas para el 6 de noviembre. La candidata republicana es la periodista María Elvira Salazar, quien sostiene como argumento la defensa de la democracia desde Washington en países de la región.
No, la amenaza es el cáncer del castrismo. Esa es la gran amenaza que hay en este hemisferio, es La Habana, desgraciadamente. Y una vez que eso se cierre, entonces el resto de los pueblos van a poder vivir en libertad y no van a tener la influencia comunista que ha venido mordiendo y atacando a tantos pueblos en la América Latina.
En entrevista con La Voz de América, Salazar también se enfocó en el apoyo a la lucha del pueblo nicaragüense que podría ofrecer desde el Congreso.
Y yo sé que el señor Ortega sabe que su pueblo es valiente y que va a tener que negociar más temprano que tarde, porque los nicaragüenses no se van a dejar imponer otra dictadura que es la que hay en este momento.
También el pueblo venezolano es objetivo político de esta candidata republicana al Congreso.
Yo me voy a convertir sin duda en una voz fuerte a favor de la democracia y la libertad, y que el señor Maduro se tiene que ir de su puesto, se tiene que abandonar el Palacio de Miraflores, y tenemos que abrir nuevamente el juego democrático en Venezuela para que vuelva a surgir la democracia que tenía.
Su contrincante demócrata en el Distrito 27 de Florida es Donna Shalala, ex secretaria de salud del presidente Clinton y ex rectora de la Universidad de Miami. José Pernalete, Voz de América, Miami.
La oficina de la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitó una investigación imparcial e independiente en el caso del asesinato del periodista Khashoggi. Laura Sepúlveda tiene el informe desde Nueva York.
Por violación de derechos humanos a Jamal Khashoggi, a través de un comunicado de prensa, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, solicitó avanzar en las investigaciones de lo que ella calificó como un crimen descarado.
Ella agregó que el estándar debe ser muy alto para garantizar la responsabilidad y la justicia mínimas para tal crimen contra un periodista y un crítico del gobierno.
Dado a que hay información de que funcionarios de alto nivel de Arabia Saudita estaban aparentemente involucrados, el vocero del secretario general de la ONU, en referencia al comunicado, resaltó la importancia de una investigación juiciosa.
Ella también subrayó la necesidad de un examen forense y que las autoridades sauditas revelen el lugar del cuerpo del señor Khashoggi.
Y aunque aclaró que no se solicitó una investigación internacional, sí se pidió el acompañamiento de expertos internacionales que tengan acceso ilimitado a los detalles del caso. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La organización Human Rights Watch está pidiendo una acción inmediata para detener lo que denomina como un abuso sexual generalizado en Corea del Norte. El reciente estudio de 3 años del grupo sobre el tema reveló que el abuso contra las mujeres se acepta como parte de la vida cotidiana en Corea del Norte. Así dijo Kenneth Roth, director ejecutivo del organismo.
Many North Koreans told Human Rights Watch that when an official...
Muchos norcoreanos dijeron a Human Rights Watch que cuando un funcionario o persona en el poder elige a una mujer, no tiene más remedio que cumplir. Tiene que hacer lo que él le pida, ya sea por sexo, dinero u otros favores. Las mujeres entrevistadas dijeron que los depredadores sexuales incluyen funcionarios de alto rango del partido, pero también guardias de prisiones y centros de detención, interrogadores, policías y oficiales de la policía secreta, fiscales e incluso soldados. Roth dice que las voces de las mujeres norcoreanas que podrían intentar obtener justicia están silenciadas en la dictadura de Kim Jong-un. En su informe, Human Rights Watch dice textualmente: el gobierno de Corea del Norte no investiga ni procesa las quejas, ni brinda protección y servicios a las víctimas, e incluso afirma que el país está implausiblemente libre de sexismo o violencia sexual. Hacemos una pausa y enseguida retornamos para echarle un vistazo a las noticias en Latinoamérica.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Abraham Ortega, un exdirector de finanzas de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, aceptó 17 millones de dólares en sobornos como parte de una extensa trama de malversación de dinero, dijeron fiscales federales de Estados Unidos, en un caso que involucra a una empresa petrolera francesa y a un banco ruso. Ortega admitió haber aceptado los sobornos como parte de una declaración de culpabilidad de un cargo por intentar lavar 12 millones de dólares en pagos ilegales. Así dijo la oficina del fiscal del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos. El caso se conoce en medio de una creciente investigación de Washington a los funcionarios de la nación miembro de la OPEP y podría llevar a nuevas revelaciones sobre el rol de las empresas extranjeras en los casos de corrupción que hasta ahora se han centrado en los ciudadanos. Mientras tanto, la opositora Asamblea Nacional de Venezuela prepara una ley inmigratoria para facilitar el retorno de los exiliados del chavismo. Adriana Núñez Rabascal en el informe.
Una ley que busca apoyar a los venezolanos que emigraron durante el chavismo para que retornen al país será debatida la próxima semana en el Parlamento en busca de garantizar incentivos para los ciudadanos que hoy están en el exilio y que regresen a Venezuela en una eventual salida del chavismo del poder.
El diputado William Dávila explicó que buscan reinsertar a los que se vieron obligados a emigrar de Venezuela en proyectos que, según dice, serán necesarios para reconstruir la economía.
Tenemos que garantizarles a todos esos venezolanos que van a regresar a su país no como extranjeros, sino que van a regresar a su país libre, con todas las condiciones para que puedan reinsertarse desde el punto de vista socioeconómico a las actividades productivas de una economía libre.
El presidente Nicolás Maduro ha dicho que aquellos que se fueron de Venezuela en los últimos meses lo hicieron engañados por una campaña internacional promovida por gobiernos de la región, buscando generar una crisis interna.
Miren ustedes el doloroso fiasco de un grupo de venezolanos que vendió todo y se fue a vivir al extranjero. Duele. Se fueron de un país como seres libres a trabajar como esclavos en Lima.
Según un estudio del proyecto La Voz de la Diáspora Venezolana, en los últimos 5 años, 4 millones de personas se han ido de Venezuela y hoy viven en 90 países. Colombia es, por el momento, el mayor receptor de venezolanos y se calcula que al menos 1 millón de ellos están en esa nación. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y el más alto funcionario de seguridad de México, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, pareció insinuar que las dos caravanas de migrantes que avanzan por territorio mexicano forman parte de una conspiración relacionada con las elecciones de Estados Unidos del 6 de noviembre. Navarrete dijo que en este momento en que hay un debate electoral en el país donde pretenden ingresar, no es gratuito, no es una casualidad. Es una casualidad, dijo él. Los activistas de la caravana han negado que haya motivación política tras su organización. Sin embargo, Navarrete dijo en conferencia de prensa, aquí estamos hablando de una crisis humanitaria, de falta de empleo, de oportunidades y de utilización de intereses diversos de lo que es una población vulnerable como son los migrantes. Mientras tanto, la ex candidata presidencial peruana Keiko Fujimori amaneció hoy en la cárcel en el inicio de 36 meses de prisión preventiva que le fue dictada por la justicia de su país, mientras se la investiga por presunto lavado de activos y por recibir aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht. La decisión del juez, que se produjo el miércoles, complica seriamente la carrera política de la dos veces candidata presidencial. El juez Richard Concepción concluyó que existe un peligro de fuga y de que Fujimori obstaculice las pesquisas, por lo que resolvió privarla de su libertad a la espera de que el fiscal presente cargos formales y un tribunal defina si se inicia un proceso judicial por este caso. En una audiencia que duró más de 9 horas, Concepción dijo que creía que había pruebas considerables. No solo Fujimori conocía los pagos, sino que tenía un papel activo en ocultar el origen de los fondos, dijo. La defensa anunció que apelará la resolución. Fujimori ha negado haber tomado dinero de la compañía durante su carrera presidencial de 2011 y ha calificado la investigación como tan solo una persecución política.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Qatar montará el Mundial de Fútbol 2022 con 8 estadios para 64 partidos que se disputarán en un apretado calendario de 28 días. Las fechas del Mundial pasaron de los tradicionales meses de junio, julio a noviembre, diciembre, debido al calor extremo en el Golfo Pérsico, y la programación se condensó para minimizar la interrupción a las principales ligas del mundo. Agregar 16 naciones más implicaría jugar 80 partidos y ello obligaría a tener más estadios. Infantino consultó con el emir de Qatar si consideraría permitir más partidos en otras naciones, incluyendo Arabia Saudí, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos, todos partes del boicot económico y de viajes impuesto contra su país. Esto es algo que quizás mande un bonito mensaje, dijo el titular de la FIFA, Gianni Infantino. Y en medio de cañones de confeti, grandes multitudes de fanáticos ahora acostumbrados al éxito de sus amados Medias Rojas vitorearon ruidosamente al equipo al desfilar el miércoles por las calles de Boston a bordo de los tradicionales botes anfibios usados regularmente para pasear turistas por la ciudad. Uno de los trofeos del campeonato y el manager del equipo, Alex Cora, fueron impactados por latas de cerveza que aficionados de Boston han convertido en una especie de costumbre de arrojar a sus ídolos deportivos en los desfiles para festejar victorias. El puertorriqueño Corano fue lastimado y tampoco empañó la celebración. El desfile comenzó el miércoles en el venerable estadio Fenway Park. Willie McCovey, el toletero legendario de los Gigantes, miembro del Salón de la Fama, falleció el miércoles, tenía 80 años. Los Gigantes de San Francisco anunciaron la muerte de McCovey, apodado Stretch, elástico, por su 1,98 m de estatura y largos brazos. El club indicó que el temible bateador falleció pacíficamente el miércoles por la tarde. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y enseguida viene el mundo del espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
The people are desperate for justice.
Alejandro Escalona, Voz de América. El actor de Star Trek, Chris Pine, cambia el espacio sideral por la Escocia medieval en el drama de acción de Netflix Outlaw King, en el cual interpreta al guerrero rebelde del siglo XIV, Robert the Bruce, quien luchó contra los ingleses para recuperar el control de su tierra natal.
You are my family.
El actor estadounidense, mejor conocido por interpretar al Capitán Kirk en la saga de ciencia ficción, lleva una armadura y habla con acento escocés para el papel. Considerado un héroe nacional en Escocia, Robert de Bruce fue el rey de los escoceses desde 1306 hasta que murió en 1329.
You're the King of Scots.
La película se estrenó en el Festival de Cine de Toronto en septiembre. Jane Fonda, Julia Louis-Dreyfus y Amy Schumer participarán en un teletón en línea el lunes 5 de noviembre para motivar a la juventud a que vote en las elecciones legislativas del día siguiente martes aquí en Estados Unidos. El Telethon for America de 2 horas será transmitido en vivo el lunes por la noche en YouTube, Facebook Live y el sitio web de Comedy Central. A diferencia de los teletones tradicionales, este no pedirá dinero, pero sí a los espectadores a que llamen a un banco de números telefónicos de varias celebridades que aparecerán en el programa y se comprometan a votar en la elección del día siguiente. Participarán más de 50 actores, comediantes y estrellas de YouTube, entre ellos Judd Apatow, Chelsea Handler, Tiffany Haddish y Olga Kay. El Teletón está respaldado por When We All Vote, una campaña sin fines de lucro, no partidista, creada por la ex primera dama Michelle Obama.
Merry Christmas, Clara.
Godfather.
El Cascanueces, el cuento de juguetes que cobran vida en la temporada de fiestas, pasa del ballet a la gran pantalla en una historia de acción y aventuras creada por Disney que se estrena esta semana en Estados Unidos. En The Nutcracker and the Four Realms, Mackenzie Foy interpreta a Clara, una niña de 14 años fascinada por la ingeniería que trata de descubrir cómo desbloquear un regalo de Navidad que dejó su madre recientemente fallecida.
Remember, Clara, nothing is as it seems.
Clara pronto se encuentra en un universo paralelo, hermoso pero problemático, con un soldado cascanueces y la pareja se embarca en una búsqueda peligrosa. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
It's time.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. El primer ministro de China, Li Keqiang, dijo hoy a un grupo de políticos estadounidenses de visita en ese país que ambas naciones pueden volver a normalizar sus relaciones mientras se intensifica una guerra comercial entre Pekín y Washington. Esperamos que China y Estados Unidos se reúnan y trabajen juntos en el espíritu de respeto mutuo y la igualdad, comentó Li. De esta manera, dijo, nuestros dos países podrían superar diferencias y tener la sabiduría para sortear los obstáculos y mover nuestra relación hacia adelante en una vía incluso mucho más sólida, dijo el funcionario chino. Y por otra parte, Guatemala rechazó el miércoles renovar la visa del colombiano Iván Velásquez, el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, a quien le fue prohibido el ingreso al país por orden del presidente Morales. A través de un comunicado, la CICIG, el órgano de Naciones Unidas, informó que el 30 de octubre se realizó la solicitud de renovación de visa de Velásquez ante la Subdirección de Privilegios e Inmunidades de la Cancillería guatemalteca y que esta fue rechazada. Según dijeron, los responsables de la oficina están decepcionados por la respuesta del gobierno guatemalteco. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Gracias por la preferencia de su sintonía. Estamos transmitiendo desde Miami. Saludamos a nuestra productora Elena Skotowska, a nuestro ingeniero de sonido Patrick Dilla, ambos en Washington. Y aquí en Miami, a nuestros colegas Miguel Velázquez y Eddie Sicilia. Gracias, que tengan un buen día.